Pues cuando son las 8 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Programa de hoy, 7 de julio, San Fermín, pero de aquella manera, y aún así hay gente que lo sigue celebrando y también de aquella manera. Que haremos este programa de San Fermín, del Día de San Fermín, con Íñigo de Barrón y Ricardo Lucas en la tertulia económica y Javier Gallego, Eva Urue y Jaime González en la política a partir de las 10:15 de la noche más o menos. Como siempre, datos generales de la pandemia. España supera los 250 puntos de incidencia y vuelve a situarse en riesgo extremo. Subrayo lo de riesgo extremo. La incidencia se dispara entre los jóvenes, otros 96 puntos, hasta los 814 casos de COVID por 100.000 habitantes. Hablamos del grupo de edad entre 20 y 29 años, que, repito, ha pasado de los 293 casos por 100.000 habitantes hace una semana a los 814 de este miércoles. En fin, como son datos y como son números, los números y los datos no precisan de ningún tipo de interpretación y, si me apuran, tampoco de opinión. El 28 de marzo, la pandemia acabó con la vida de 345 personas en Madrid. Quédense con este dato porque les voy a pedir que lo valoren si les digo a continuación que en las últimas 24 horas no hay ningún muerto en la Comunidad de Madrid. Dato que no se repetía desde finales de julio de 2020. Es verdad que se habla de quinta ola, es verdad que la incidencia en los jóvenes es preocupante, que la variante Delta está entre nosotros, pero no es menos cierto que lo más duro de la pandemia es la muerte. Es que la gente se muera. Y esto está a niveles bajos o bajísimos. El dato invita a la tranquilidad moderada, pero también a que la prudencia acompañe nuestro comportamiento, entre otras cosas porque el virus sigue entre nosotros. Antonio Zapatero ha estado esta mañana en Telemadrid. En el 120 minutos, el viceconsejero de Salud Pública cree que nos queda poco para controlar esta fase de crecimiento, pero siempre que seamos, eso, prudentes.
No va a haber una curva paralela entre el número de infectados y el número de ingresos. Y eso es muy importante en este contexto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque sabemos que esta variante va a afectar fundamentalmente a jóvenes, como está ocurriendo. Pero los jóvenes, el curso clínico de la infección es bastante poco grave.
Esta noche hablaremos con Antonio Zapatero a eso de las 10:15 en este enfoque. De la sanidad a la educación, nuevo frente entre el gobierno de Ayuso y el central. El gobierno de Madrid ha recuperado la tramitación de la norma educativa con la que pretende hacer frente a la ley CELA y que había quedado semidormida después de que se convocaran elecciones anticipadas y se disolvieran las Cortes el pasado mes de marzo. El Ejecutivo Regional rescata así ahora el texto para que continúe el proceso necesario para su aprobación en la Asamblea de Madrid, donde previsiblemente va a obtener el apoyo del PP y posiblemente el de Vox también, naturalmente. La nueva regulación, bautizada como Ley Maestra, fue anunciada el pasado mes de enero como reacción a la normativa impulsada por Isabel Cerá. Enrique Osorio es el consejero regional de Educación, ha dicho hoy que el anteproyecto nace con esa vocación de frenar algunos de los efectos del texto aprobado por el Ministerio. En el gabinete de Ayuso creen que tienen margen de maniobra en sus competencias para disminuir o eliminar algunas medidas incluidas en el documento.
Lo que pretende la ley es seguir dando la máxima libertad a las familias para elegir el centro educativo que quieran para sus hijos, con independencia de su lugar de residencia, es decir, defendiendo el distrito único. La ley CELA suprime el concepto de demanda social y la Comunidad de Madrid lo incluye legítimamente en su norma.
Esta nueva discrepancia llega a pocas horas de que Sánchez reciba a Ayuso en la Moncloa. Con toda seguridad, este debe ser uno de los asuntos a abordar. La clave de la inclusión es la inclusión del concepto de demanda social en la nueva norma, algo que fue eliminado por la ministra en lo relativo a los conciertos con colegios privados y que la derecha entendió como un atropello a estos. Otro motivo de la discrepancia con la ley era aquel en el que se recoge que el español es la lengua oficial y vehicular en la educación. Y en último lugar, pero no menos importante, el trato que la ley nacional daba a la educación especial. La ley CELA apostaba por que en 10 años los centros ordinarios se adaptaran para poder integrar a los alumnos con necesidades especiales que se encontraban actualmente en aquellos de educación especial. La derecha entendió esto como un intento a largo plazo de cerrar los centros de educación especial y así lo dejó claro al Ejecutivo Central en todo momento. La comunidad trata ahora de blindarlos para garantizar su supervivencia.
Generalitat de Cataluña tiene todo el apoyo del Gobierno de España para superar juntos un drama que es el de esta calamidad del COVID-19 y construir entre todos un futuro común, que yo creo que es lo que se merecen los catalanes y el conjunto de la sociedad española. Lo que nos merecemos es seguir anclados en el año 2017. Miremos hacia adelante, avancemos y superemos un desgarro que fue muy importante en el conjunto de la sociedad catalana en el año 2017.
Pedro Sánchez habla del desgarro, no de tanto de los desgarradores, pero sí del desgarro de 2017. Lo ha hecho desde Riga, en Estoria, 4 años después de que los dos principales artífices parieran la fantasmal República Catalana, que duró 46 segundos. Se han visto las caras el indultado Junqueras y el huido de la justicia Puigdemont. El encuentro en Waterloo ha sido frío, desangelado. De hecho, no hubo recibimiento en la puerta, salvo el de 4 entusiastas que con carteles reclamaban la unidad, y el de un vecino balón enfurecido, que desde su terraza decorada con una bandera de España invitaba a gritos a los recién llegados a irse a Bélgica cuanto antes. Las relaciones de ambos no eran y no son buenas, pero la han salvado al menos para hacerse una foto y decir a los periodistas que en el encuentro no ha habido reproches. Los dos intentan abanderar el independentismo, Junqueras y Puigdemont, y los dos, cada uno por su parte, los desgasta a su manera. Los dos dicen que no han hablado de trabajo, solo de sus familias, lo que, siendo un tema privado, como parece, hace que nosotros nos quedemos aquí. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hubo un tiempo en que nada se movía en el gobierno de Andalucía sin que Susana Díaz lo supiera. Nada podía cambiar sin que ella lo autorizara. Hubo un tiempo, y no muy lejano, en el que Susana Díaz mandaba en el gobierno andaluz, en el PSOE andaluz. Mandaba también en el PSOE nacional, y sobre todo cuando consiguió echar a Pedro Sánchez y nombrar a sus escuderos en una gestora. Hubo un tiempo, ya les digo, y no muy lejano, en el que no había nadie a su alrededor que no le dijera que era una estadista al nivel de Felipe González, quien le dijera que sería la próxima presidenta del gobierno de España, la próxima secretaria general del PSOE. Así lo querían Alfonso Guerra, Rubalcaba, Bono, González. Pero miren, todo cambia muy rápidamente en España y de forma muy especial en la política española. Torres más altas han caído, es un dicho popular que se aplica a la persona fatua, presumida y orgullosa, que se cree inamovible y que nunca descenderá del puesto elevado que desempeña. Eso era Susana Díaz, y el que la conoce lo sabe. Hay en los políticos algo que los caracteriza mucho, y en esto cree uno que da igual que sean de partidos de izquierda o de derecha. Pienso en la política andaluza, pero podría pensar en María Dolores de Cospedal o en Pablo Iglesias. Todos tienen una idea del poder equivocada que nace siempre de la soberbia, y por eso todos creen que el poder no es efímero, que les va a durar, que nunca tendrán problemas y que sus escuderos serán siempre fieles, que habrá siempre gente que les querrá y ayudará antes de la caída. Se equivocan mucho. Susana Díaz iba a ser todo. Eso parecía un 15 de mayo de 2017, en un acto en el que debatía con Pedro Sánchez por la Secretaría General. Un debate en el que estaba a punto de tirar al hoy presidente a la lona.
Yo creo, Pedro, que no se puede tener cada día de la semana una visión de España, 7 visiones distintas, o 19, una por comunidad autónoma y ciudad autónoma, porque el secretario general del PSOE tiene que tener muy claro cuál es la idea de España, que tiene generar certidumbre, generar seguridad y generar confianza, y eso no lo hemos hecho hasta ahora. Y yo sé lo que quiero hacer con Podemos, quiero ganarle a Podemos y al Partido Popular, lo que no sé...
Hoy Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, y Susana lo sabe. Sánchez le ha dado la vuelta al PSOE andaluz y ha puesto a sus hombres al frente. Ha sacado a Susana Díaz, que llevaba años en el sillón, y ha tenido un acto de generosidad con su contrincante. Un acto generoso, pero que la retrata al aceptarlo. Es, en realidad, pura generosidad envenenada. El sanchismo no quiere que caiga del todo y le ha ofrecido ser senadora por Andalucía. Y hoy la dirigente ha aceptado el flotador que le lanza el político cambiante y voluble. Susana Díaz siempre trabajó en la política y Sánchez le ha dado un lugar a donde ir, a descansar, a relajarse. lejos de la lucha y las traiciones. Un lugar, el Senado, en el que se trabaja poco y pagan bien. Pagan decentemente. Y los que allí están molestan poco. ¿Quién le iba a decir a Susana Díaz que Pedro Sánchez, el cambiante, así llamaba Díaz a Sánchez, el cambiante, tendría un detalle como este? ¿Quién? Para quien no tiene nada, la política es una tentación comprensible porque es una manera de vivir con bastante facilidad. Miguel Delibes.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Titulares de la crónica de la actualidad con José Gilgado y Gloria Risco. Sanidad no pide más medidas contra los contagios de los jóvenes.
De momento lo descarta a pesar de que volvemos a la zona de riesgo extremo. Hay preocupación y así se lo ha trasladado Darias a los consejeros de Sanidad. Lo que va a hacer el Ministerio es facilitar test de antígenos y rastreadores del Ejército. También apoya las decisiones que tome cada autonomía. Carolina Darias, ministra.
Cada territorio, cada autoridad sanitaria puede adoptar la medida que estime más oportuno y más conveniente. Estamos viendo que hay comunidades autónomas que lo están haciendo. Por tanto, todo el apoyo a esas medidas.
Es el caso de Aragón, donde algunas comunidades ya están tomando medidas.
Como decías, el caso de Aragón, donde reducen los horarios y aforos del ocio nocturno. Además, limitan al máximo del número de invitados en una boda, a 120. En Galicia se va a exigir PCR a los asistentes a discotecas. Las pruebas van a ser gratuitas y solo obligatorias en municipios de alta incidencia. En el País Vasco no hay novedades, pero el Lehendakari recuerda que para eso pidió ya que continuara el estado de alarma.
El toque de queda no puede ser si no es con la declaración del estado de alarma. Ya planteamos en su momento la prórroga del estado de alarma el 9 de mayo.
El rey ha recibido en audiencia a la presidenta de la comunidad.
Han hablado durante 2 horas en el Palacio de la Zarzuela. Se trata de un encuentro protocolario tras la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Es la segunda vez que la presidenta visita al monarca. Ya lo hizo tras las elecciones de 2019. Esta misma semana Ayuso va a visitar la Moncloa, donde la recibirá el presidente del gobierno.
Los presidentes socialistas piden que no se beneficie a Cataluña en el reparto de fondos.
Ya lo había sugerido Ximo Puig y hoy el que habla alto y claro es el presidente de Castilla-La Mancha. Dice que es el primero que quiere sofocar el incendio independentista, pero no admite que el precio de la paz sea económico.
Tampoco vamos a estar en el discurso de alquilar la tranquilidad del Estado, alquilar la tranquilidad nacional a base de que el dinero vaya a donde chillan más. No, porque si se trata de sentir los colores de la tierra...
Junqueras y Puigdemont se ven por primera vez desde la huida del expresidente de la Generalitat.
Hace ya 4 años que no se estrechaban la mano y lo han hecho en la casa que tiene Puigdemont en la localidad belga de Waterloo. Han hablado durante 2 horas. El líder de Esquerra, recién indultado, ha calificado el encuentro como un acercamiento personal.
Y José Luis Moreno, que no presenta todavía los 3 millones que le pide el juez, pero recurre su fianza.
Es una maniobra desesperada para ganar tiempo porque el plazo termina en apenas unas horas. A las 12 del jueves tiene que entregar el dinero o los avales para evitar entrar en prisión. Ahora depende de si prospera o no ese recurso.
A las 9:30, la economía bien enfocada, tertulia con Ricardo Lucas e Íñigo de Barrón, con los temas que adelanta ahora Beatriz Marín.
Hablaremos de las buenas previsiones de Bruselas para la zona euro, que estima que va a alcanzar un crecimiento de casi el 5% este año. Son 6 décimas más de lo previsto. España será el país que más va a crecer este año, pero será el último, sin embargo, en recuperar los niveles de PIB anteriores a la pandemia. Calculan que estaremos a esos niveles el próximo verano. Y otro informe que se ha publicado también hoy, el de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que da malos datos para nuestro país, en este caso relativos al paro. Advierten que la tasa de desempleo en España a finales de 2022 será 6 décimas superior a la de antes de la pandemia. Superaremos el 14%, y la peor parte se la van a llevar los menores de 25 años, cuya tasa de paro será superior el triple respecto al resto de la población. Y todo esto en un día en el que la bolsa española ha bajado este miércoles el 0,07%, afectada por los altibajos de Wall Street, la caída del petróleo, del precio, también por el retroceso de la mayoría de la banca y de los valores turísticos. El IBEX 35 ha cedido 6,3 puntos en su segunda sesión consecutiva a la baja, lo que no sucede excedía desde hace más de dos semanas hasta los 8.854 enteros.
Bueno, vamos ya con la previsión del tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Bueno, pues estamos viendo cómo el sol está brillando con fuerza todavía a esta hora. Esa va a ser la tendencia durante los próximos días. Jornadas estables son las que nos esperan y cada vez más calor. Hoy hemos llegado a los 27, 28 grados. Mañana superaremos los 30 en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Y la madrugada, bueno, amaneceremos con 16 graditos. Hoy hemos amanecido con 14. Ha hecho más fresco durante la noche, pero también paulatinamente durante los próximos días ascenderá el termómetro de día y de noche. Y de cara al fin de semana, lo venimos anunciando, las máximas podrán estar cercanas a los 40 grados, casi nada. Ya se nota que es julio.
Ya se nota que es julio, Elena. Gracias.
A ti.
8 y 15 minutos. Un resacoso José Luis Poblador se encuentra en el estudio principal de Onda Madrid. ¿Qué tal, José Luis?
Levantando el ánimo, levantando el espíritu y quedándonos con el buen papel que ha hecho la selección española de fútbol y sobre todo con el futuro que parece tener la selección española de fútbol si nada se tuerce y nada se estropea. Por ahí va el mensaje que nos han dejado todos los internacionales, que escucharemos a partir de las 9 de la noche en este programa. Se acabó la selección, tendremos que volcarnos con lo doméstico. Y hay muchas también noticias en torno al Madrid, al Atlético, al Getafe, al Rayo en primera y, por supuesto, las últimas horas de los equipos madrileños de segunda.
A las 9 más deporte. Es tiempo ahora para conocer y saber cómo están las cosas en las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A6 en Puerta de Hierro. Genera 2 kilómetros de retenciones y cierra 2 carriles al tráfico. Y por otro accidente, en este caso por el vuelco de un camión, está cortada la salida 19 de la M40 hacia Mercamadrid y en sentido A4.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Madrid registra su primer día sin muertes por coronavirus este año. Lo hace en plena ola de contagios y con la incidencia subiendo. España se vuelve a situar en riesgo extremo. Nadie duda de que estamos ante una quinta ola de contagios que no tienen la misma afección en los hospitales y en el número de fallecidos. Esa es la gran noticia en todo caso. Se puede decir que la vacuna está sirviendo de escudo contra el virus, al menos de momento. Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. 17.000 nuevos contagios en la última jornada, 17 fallecidos y la incidencia que escala a los 252 de media nacional, pero anda entre los 700 y los 800 puntos entre los jóvenes de 12 a 29 años. Los consejeros autonómicos y la ministra de Sanidad han compartido hoy en el Consejo Interterritorial de Salud la preocupación por esa altísima transmisión del virus entre la población no vacunada, pero no habrá medidas a nivel nacional, por más que Cataluña haya decretado ya el cierre del ocio nocturno y Castilla y León reclame el toque de queda a nivel nacional. La ministra, Carolina Darias, afirma que las autonomías tienen aún margen para actuar.
Cada territorio, cada autoridad sanitaria puede adoptar la medida que estime más oportuno y más conveniente. Estamos viendo que hay comunidades autónomas que lo están haciendo. Por tanto, todo el apoyo a esas medidas.
Aunque Darias ha reconocido que la gran mayoría de los que se contagian son asintomáticos o leves, ha lanzado este mensaje a los jóvenes.
Sabemos de su compromiso, pero también les decimos que sigan contribuyendo. Primero con un comportamiento que pueda parar la transmisión del virus, pero también en las tareas de rastreo.
Ante la actual expansión del virus entre los jóvenes, el Gobierno ha puesto a disposición de las autonomías 5 millones de test de antígenos y los rastreadores de las Fuerzas Armadas. Ya han solicitado estos últimos Baleares, Canarias, Cantabria y Castilla y León.
Bueno, pues así es como están las cosas. En términos generales, la incidencia en la región es aproximadamente de la mitad que la media nacional. Ronda los 120 casos por cada 100.000 habitantes. La situación epidemiológica se ha complicado levemente en los últimos días por el gran incremento de casos que se ha dado entre los más jóvenes. También preocupa la variante Delta, que es ya la predominante en la Comunidad de Madrid. Informa Pepe Frutos.
La variante Delta es ya la dominante en la Comunidad de Madrid y, dada su alta capacidad de transmisión, va a deparar en las próximas semanas un incremento de la incidencia del COVID, algo que, sin embargo, no provocará un aumento en paralelo de los ingresos hospitalarios, según Antonio Zapatero.
¿Y por qué ocurre eso? Porque sabemos que esta variante va a afectar fundamentalmente a jóvenes, como está ocurriendo, pero los jóvenes, el curso clínico de la infección es bastante poco grave.
Tampoco vamos a vivir, dice, un aumento significativo de la presión a los centros de atención primaria.
No es comparable a lo que tuvimos, por ejemplo, el verano pasado, es decir, que el número de seguimientos que está haciendo primaria no es ni comparable, ¿no? Y luego la ventaja es que, al estar limitado a este tramo etario, en la mayor parte la evolución clínica de estos infectados nuevos jóvenes es bueno.
El viceconsejero de Salud Pública asegura que para mediados de agosto estará vacunado ya el 70% de los madrileños.
Bueno, pues esta es la información, esta es la situación de cómo está la Comunidad de Madrid. De momento, el gobierno madrileño no se plantea incrementar las restricciones. Las que hay son suficientes, considera el portavoz regional, Enrique Osorio.
Tenemos notables límites a la actividad. Límites que han sido propuestos por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y que están implantados. Por tanto, nosotros pensamos que en este momento, porque nos lo dicen nuestras autoridades sanitarias, con estos límites a la actividad es suficiente y no nos planteamos, por supuesto, incrementarlos.
Bueno, pues hoy se ha empezado a vacunar a los estudiantes que el próximo curso se irán de Erasmus. La vacuna es importante, muy importante, pero no es la única barrera de contención frente al virus. Por ello, el Gobierno regional va a poner en marcha una campaña para pedirles que disfruten del verano con responsabilidad. Informa Gloria Risco.
Una campaña con este eslogan.
La COVID no se ha ido, métetelo en la cabeza. Por lo que tratamos de concienciar a la población en general y en particular a los más jóvenes del disfrute del verano, pero de una manera responsable.
Disfrutar pero con cabeza, tanto en España como en el extranjero. Lo resaltaba el portavoz regional, Enrique Osorio. De momento, los jóvenes que se vayan de Erasmus han empezado a ser vacunados.
Así voy más segura y también la universidad, pues no falta pues hacer tantas pruebas, tanta cuarentena y tal.
Muy bien, porque me voy a Reino Unido y están las cosas bastante mal, así que voy con más seguridad. Tenía que hacerme 3 PCRs, 10 días de cuarentena y pues es mucho trastorno. Y irme antes, claro.
Los jóvenes tienen que cumplir unos requisitos, tener más de 16 años y contar con un documento que acredite que van a cursar esos estudios. Deben reservar la cita y especificar la fecha de salida, explica el motivo el doctor José Antonio Varela.
A las personas menores de 18 años se les pone la vacuna de Pfizer. Luego a los estudiantes, si tienen tiempo para hacer las dos vacunaciones, es decir, 21 días, siempre se opta primero por la vacuna de Pfizer. Y si no pueden cumplir ese tiempo porque tienen que viajar de urgencia, le vamos a colocar la vacuna de Janssen.
Podrán vacunarse en 4 centros, en el Hospital La Paz, en General Oraa, en Montesa y en el Colegio Oficial de Médicos.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid lanza un mensaje a los más jóvenes para que sean conscientes de que la COVID no se ha ido, pero descarta de momento tomar medidas más restrictivas. Begoña Alarcón.
Sin más restricciones a la vista, acelerando la vacunación, la comunidad quiere concienciar a los más jóvenes de que el virus sigue ahí y lo va a hacer con una campaña que estará vigente los meses de julio y agosto. Enrique Osorio, portavoz.
Bajo el título "La COVID no se ha ido, métetelo en la cabeza", por lo que tratamos de concienciar a la población en general y en particular a los más jóvenes del disfrute del verano, pero de una manera responsable.
Por otro lado, la comunidad enviará ya a la Asamblea de Madrid la Ley Maestra de Educación, un contrapeso a la Ley CELA, con la que Madrid quiere blindar la libertad de elección de colegio, la concertada, la educación especial, la pluralidad de la oferta educativa y el español como lengua vehicular.
Lo que pretende la ley es seguir dando la máxima libertad a las familias para elegir el centro educativo que quieran para sus hijos, con independencia de su lugar de residencia, es decir, defendiendo el distrito único. La ley CELA suprime el concepto de demanda social y la Comunidad de Madrid lo incluye legítimamente en su norma.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado las becas de segunda oportunidad dirigida a quienes abandonan los estudios y quieren retomarlos.
Vamos a hablar de economía. Dejamos la sanidad, hablamos de economía. Sanidad y economía son dos argumentos que van muy, muy unidos muchas veces. Ya saben que los expertos hablan de que en la medida en que vayamos controlando y frenando la pandemia, la economía se va a ir recuperando. Bruselas ha mejorado la previsión de crecimiento para España para este año. Lo hacen en tres décimas hasta el 6,2%. La explicación hay que buscarla en la retirada de las restricciones por la pandemia, el avance de la vacunación y la llegada de los fondos de recuperación europeos. Corresponsal comunitaria Concha Lozano.
Las previsiones han superado las expectativas, así lo ha dicho el Ejecutivo Comunitario al confirmar que la recuperación económica se ha producido antes de lo esperado en el bloque comunitario. El ritmo de vacunación y el fin de las restricciones sanitarias en muchos países han hecho que Bruselas eleve la previsión de crecimiento económico en seis décimas. Alcanzará el 4,8% ya este año. De las grandes economías, la española será la que más crezca, un 6,2% en 2021, por encima de la media, pero va a ser la última en recuperar las cifras del Producto Interior Bruto de antes de la pandemia. Y es que los países del sur vuelven a estar a la cola en la carrera por despegar. Mientras que Alemania o Países Bajos este verano ya alcanzarán las cifras de crecimiento anteriores a la crisis sanitaria, España deberá esperar hasta después del verano del año que viene. La economía española ha sido la que más fuerte se ha desplomado este año. A la recuperación va a contribuir sin duda la inyección de dinero europeo que empezará a llegar ya a nuestro país a finales de este verano.
Sobre la previsión de Bruselas y la marcha de la economía española, han preguntado al presidente del gobierno en Letonia, Pedro Sánchez. Se ha mostrado optimista con respecto al futuro.
La verdad es que cada día, cada semana, gracias a la vacunación, España va mejor. Han aumentado las previsiones de crecimiento económico en 2021 y en 2022. Y la verdad es que eso es un síntoma más, primero de la fortaleza económica de nuestro país, pero sobre todo, y esto es lo que quiero poner en valor en esta rueda de prensa, la fortaleza del conjunto de la Unión Europea.
Bien, a Pedro Sánchez le espera a su vuelta de Letonia la polémica que ha generado la Generalitat por avalar con dinero público el dinero público gastado en promocionar el independentismo. Vox se lleva este mecanismo a los tribunales mientras que el gobierno catalán lo defiende. Los datos con Noelia Ontoria.
Pere Aragonès defendía su legalidad ante el Parlament y su consejero de Economía, Jaume Giró, subrayaba que el fondo tiene otro objetivo, además de cubrir las fianzas. Es también un instrumento para poder restablecer algo que se ha perdido, que es el ejercicio de la acción política sin miedo. En estos tres años hemos tenido mucho miedo y hay miedo en el país y creo que eso es una conculcación de las libertades. Vox anuncia querella contra Aragonès y el Partido Popular y Ciudadanos buscan la forma de recurrir el decreto, aunque antes exigen al gobierno que actúe. Lo hacían Pablo Casado y Teodoro García Egea y el portavoz naranja Edmundo Val.
Es lo mínimo que tienen que hacer por responsabilidad.
Se pagó el chantaje con los indultos y se continúa pagando ahora con este fondo para que los condenados puedan tener un soporte económico.
Que intervenga las finanzas de la Generalitat de Cataluña.
El Ejecutivo actuará si ve alguna ilegalidad. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Y desde que el presidente Sánchez preside el gobierno de España, la Generalitat no ha traspasado ni una sola línea de la legalidad y del cumplimiento de la misma. Ahora tampoco va a ocurrir.
La abogacía del Estado ya está estudiando el decreto.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que la jubilación de la generación de los baby boomers, o los baby boom, es un problema para el sistema de pensiones. Nacimos tantos entre el 59 y el 75 que estamos hinchando bastante y presionando el sistema de pensiones. El ministro de la Seguridad Social lo reconoce ante las críticas de la oposición de todos los colores. El mensaje en el que coinciden es en que esta reforma no puede pagarse solo con el recorte de las pensiones del futuro. Informa Flor Carazo.
José Luis Escrivá rechaza los mensajes alarmistas sobre las pensiones. El ministro de Inclusión y Seguridad Social asegura que el sistema es muy sólido, pero afronta un problema con la jubilación de la generación del baby boom, que supondrá un mayor gasto.
Tenemos un problema, por así decirlo, que se sitúa entre 2025 y 2050. Como ven, es el periodo en el cual aumentan extraordinariamente el número de altas.
Los grupos parlamentarios han sido muy críticos con el pacto del Gobierno y los agentes sociales. Cuca Gamarra, PP, Jordi Salvador, Esquerra.
La realidad de la reforma que usted plantea es pensiones más bajas, incremento más aún del déficit público y una ausencia total de medidas de fomento de empleo.
Esquerra Republicana no va a ser cómplice de este recorte, ni de la mentira, ni de aquella injusticia.
Para Ina Vidal, de Unidas Podemos, el acuerdo está bien, pero no es suficiente.
Ni a nuestras abuelas, ni a la generación del baby boom, ni a las que venimos detrás de la generación del baby boom, no vamos a aceptar recortes ni fórmulas raras.
Ante las críticas, Escrivá ha defendido su reforma de las pensiones por fases y ha insistido en que se han incluido las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Y ahora les querría yo hablar del balance del teléfono de atención a las víctimas de la violencia de género. Ya les aviso que no es bueno, no es nada bueno. El 016, que ya es popular incluso entre las personas que no tienen este tremendo problema, porque se repite continuamente siempre que damos información en los medios de un caso, el 016 recibió 9.049 llamadas solo en el mes de junio. Es la segunda cifra más alta desde el año 2007. Datos que ha ofrecido la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, que ha defendido la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Lupe Ortiz.
La de Garantías de Libertad Sexual es una ley necesaria para una mayor protección y seguridad de las víctimas. La delegada del Gobierno en materia de violencia de género, Victoria Rosell, destaca el texto y su punto fundamental: acabar con la diferencia entre agresión y abuso sexual y poner el acento en el consentimiento.
El modelo del consentimiento positivo es el que se refleja en esa conocida frase tan utilizada por el movimiento feminista de solo sí es sí. Se considera que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente.
Rosell defiende que se incluye además el acoso callejero como delito leve. No es castigar el piropo, sino situaciones humillantes.
Este nuevo delito leve está penado con localización permanente, trabajos en beneficio de la comunidad o multa. No es ningún exceso punitivo y es una demanda evidente que no se plantea cuando se trata de otros bienes jurídicos protegidos.
El Gobierno prevé que en septiembre la ley entre en la tramitación parlamentaria.
En Valdemoro, la simple condena del presunto asesinato homófobo, cuando se confirme, porque todavía no está confirmado al 100%, aunque tenga todos los tintes de parecerlo, pero la policía está en ello, de Samuel Luis, ha sido suficiente para que algunos usuarios de redes sociales lanzasen mensajes de odio contra el alcalde Sergio Parra. El regidor ya ha denunciado estos ataques en un juzgado. Corresponsal Cristina Espina.
Sí, y es que un tuitero que estaba molesto por el hecho de que el balcón del ayuntamiento hubiese lucido la bandera arcoíris estos últimos días por motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI aprovechó precisamente el hilo de este tuit para mandar varios mensajes directos al regidor con frases como: si tienes una determinada orientación sexual, pones la bandera en tu casa. Parra ha tildado estos comentarios de delito de odio contra la libertad de las personas y los derechos civiles.
Lo único que hice fue trasladar a su familia y en torno un mensaje de solidaridad y una llamada a la convivencia y a la tolerancia. Otra cosa es cuando ese mensaje se intenta desprestigiar con otros que pueden constituir un presunto delito de odio contra la libertad de las personas. Todos tenemos la obligación de ponernos al lado de la justicia, de denunciarlo, para que ésta actúe y se erradiquen conductas tan poco tolerantes. Y esa obligación la tenemos todos, aumentada quienes estamos al frente de las instituciones.
El alcalde está convencido de que hay que dar un paso al frente en estas situaciones y ya lo ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial.
Y se cumple un año de los acuerdos de la Villa cuando se aprobaron por unanimidad de todos los grupos 352 medidas para salir de la crisis del coronavirus. Hasta la fecha se han materializado 66 de ellas, un 19%. Mar García.
Sin foto de unanimidad un año después, quita hierro el alcalde Almeida.
Yo no me quedo con que si hay foto o no hay foto. Yo me quedo con que esos acuerdos de la vía estar ahí y con que los 57 concejales del Ayuntamiento de Madrid, desde nuestra diferente visión política, convergemos en dar a los madrileños las soluciones que merecen.
Reprocha a la izquierda el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Precisamente la izquierda rancia, la extrema izquierda, decida no estar aquí. Debe ser que está organizando la próxima manifestación de odio. Están a sus rollos, a sus demagogias.
Justifican con nombre propio Rita Maestre más Madrid y el socialista Pepo Hernández.
Almeida, a diferencia de nosotros, no ha cumplido con su parte. Vamos a una legislatura perdida, con un alcalde que no tiene ideas y que pasa más tiempo comentando la actualidad política que pensando en los problemas de Madrid.
Nos gustaría una mayor implicación de Almeida en estos acuerdos, porque Almeida ha decidido utilizar el ayuntamiento únicamente para confrontar con Pedro Sánchez.
Para el gobierno de 352 acuerdos, el 87% en marcha, añade la vicealcaldesa Villacís.
Nos quedan 2 años de gobierno y nuestro objetivo es cumplirlo. Desde luego.
Cifras infladas, dice la izquierda, una ejecución lenta, dice Vox, un año después.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y mañana se vota la reforma de esta casa de Radio Televisión Madrid, propuesta por el Partido Popular. Saldrá adelante gracias a la abstención de Vox, pero cuenta con la oposición frontal de los grupos de la izquierda. Organizaciones profesionales, sindicales y políticas han presentado un manifiesto en defensa de la radio y la televisión pública, informa Paloma Nolasco.
Es el primer paso, ha dicho el presidente del Comité de Empresa en defensa de la independencia, neutralidad y objetividad de la radiotelevisión pública. Luis Lombardo insiste en el esfuerzo realizado por recuperar la calidad y el rigor tras el traumático ERE de 2012.
No queremos que se repita la misma situación del pasado, que ya está bien, que sabemos lo que ocurrió, que sabemos hacia dónde van encaminadas estas medidas.
Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, critica el cambio de postura de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, modificando ahora la ley que defendió en 2016. Y apoya la gestión de la actual dirección de esta casa.
Creyeron en el modelo de la ley de 2015 y la aplicaron para ser un ejemplo de lo que puede y debe ser una televisión pública al servicio de los ciudadanos y no al servicio de un determinado partido o de un determinado gobierno.
En contra de la modificación, Mónica García de Más Madrid, Hanna Yalul, PSOE y Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Vamos a intentar apurar todos los recursos que tengamos a nuestra mano para que Telemadrid no se convierta en Teleayuso, ¿no?
Nosotros estamos esperando el análisis de distintos informes jurídicos y dependiendo de lo que digan los informes jurídicos, pues nosotros diremos si podemos recurrir a la inconstitucionalidad o no.
¿Por qué la señora Ayuso ha hecho una campaña electoral apelando a la libertad y la primera medida que quiere traer a la Asamblea de Madrid es precisamente un atentado contra la libertad de prensa?
Responde Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
No tiene sentido que actualmente el órgano de dirección de Telemadrid y el Consejo de Administración no reflejen el 75% de los diputados que existen ahora mismo en la Asamblea.
Y lamenta que las asociaciones no estén de acuerdo con la modificación propuesta.
Las 8 y 37 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Ocho y 38 minutos. Hay una última hora que tiene que ver con la sanidad madrileña y que está destacando en exclusiva en los compañeros de Telemadrid. Gloria Risco.
Así es, al parecer durante varias horas una brecha de seguridad informática en la Consejería de Sanidad ha dejado al descubierto datos personales y sanitarios, potencialmente de millones de madrileños introduciendo el DNI en una página web. No es accesible a todo el mundo, hay que tener conocimientos informáticos. Para el acceso se necesita un programa proxy, es decir, un intermediario para analizar el tráfico web y cambiar una serie de parámetros. Expertos informáticos indican que detrás de este fallo hay dos opciones, una brecha de seguridad en la web pública o un robo de información por parte de hackers que después han colgado en otra página. En cualquier caso, Telemadrid ha comprobado que entre los datos desvelados están el número de teléfono, la dirección o el código de identificación de la tarjeta sanitaria, aunque también se podría acceder a toda la información de la vacunación que se está llevando a cabo. Telemadrid ha denunciado ante la policía, la Guardia Civil, los hechos y la información se ha puesto en manos de la Consejería de Sanidad.
Es verano, tiempo para lectura. Les recomiendo especialmente un libro de Jorge Bustos, el periodista y escritor Jorge Bustos, Asombro y Desencanto, un libro de viajes en el que Bustos confirma que no viajamos para evadirnos de la realidad, sino para recobrarla. Un viaje por La Mancha y otro por Francia, especialmente por París.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En este momento son las 8 de la tarde y 40 minutos. Realmente estos son días muy cargados, muy espesos en lo político. Para una emisora que además tiene este carácter público, tenemos una obligación que cumplir con acorde al protocolo y a la ley para dar los espacios políticos. Vamos a intentar, en la manera de lo posible, satisfacer a aquellos que les interesa la crónica política, desde luego, con otras cosas que habitualmente no podemos hacer porque tenemos pues otro tipo de programa, estructurado y demás. Y saben que una de las cosas que más nos divierte en este programa es poder hablar de libros. Y de libros vamos a hablar hasta las 9 de la noche con un periodista, que además es escritor, que ha presentado hace muy poco tiempo un libro, diré maravilloso, ya no diré más, un libro, como además el origen es manchego y habla de La Mancha, muy hermoso. Se lee muy hermosamente, por utilizar un término muy, muy manchego, y es un libro de viajes, realmente es un libro de viajes, de Jorge Bustos, Asombro y Desencanto. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
buenas
Félix.
Noches. Jorge es escritor, es periodista, es el director de opinión del diario El Mundo. Yo le escucho por la mañana a las 7:30 en una emisora hermana con Carlos Herrera, pero a veces salgo de aquí, pongo también el programa de la noche de la COPE, y también está Jorge Bustos algunas noches. Compartimos paisanaje y afición, además, al fútbol, porque los dos somos madridistas. Y además, los dos somos manchegos, y los dos acabamos de descubrir, señoras y señores, que tenemos el origen en La Mancha, en el mismo pueblo, en la Puebla de Almoradiel.
Sí, bueno, yo soy madrileño, pero y además mis padres son madrileños, es decir, que yo soy gato de tradición, pero mi abuelo Bustos, los Bustos, el apellido Bustos viene de ahí, viene de La Mancha. Y además me gusta mucho que venga de La Mancha. Y todavía tengo recuerdos de las vendimias en septiembre en la Puebla de Almoradiel, en el pueblo de mi abuelo. Y,
claro.
y cuando he caminado luego por ahí, lo he contado en el libro, he descubierto que hay muchos Bustos por esa zona.
Lo hay. Bueno, yo también soy de Madrid, pero a mí me nacieron en Madrid un 2 de mayo, así que quiero renunciar a eso. Y además, Jorge,
una
yo
bonita credencial.
Hago como los toreros, cuando me conviene me anuncio de Madrid,
claro.
Cuando me conviene me anuncio de La Mancha.
Pues en este programa vamos a ser de La Mancha.
Vamos a ser de La Mancha. Bueno, el libro es tu último libro y además he leído, Jorge, que de los 5 que has escrito es del que te sientes más orgulloso, quizá porque te sientes más escritor.
Sí, digamos que es lo menos malo que creo que he escrito y además creo que es un libro que me ha nacido de dentro, de una necesidad de escribir en un registro distinto del que quizá mis lectores del periódico El Mundo, mis lectores de mis columnas o de mis libros anteriores, que eran más ensayísticos, incluso a veces un poquitín más políticos que este, pues les tenía acostumbrados. Este es un libro distinto, que me hago la ilusión de que marque un nuevo rumbo, en mi escritura, si es que el periodismo me deja, y que es un libro en el que me confieso un poco, hablo un poco de mi viaje interior, de mi evolución, y sobre todo me enfrento con asombro y con una puntita de desencanto también en algunos momentos a España y a Francia, ¿no? A los dos, digamos que los dos países que encarnan culturas en muchas cosas parecidas y en algunas contrapuestas.
O sea que hay asombro y desencanto en las dos partes de tanto sí, en Francia no es que sea, como en La Mancha.
No es que se llame así asombro por la primera parte del libro por La Mancha, por el viaje cervantino y desencanto por la parte francesa. No es así. Es más bien, hay asombro en la mayor parte del libro y hay un epílogo final más confesional que el que lea el libro hasta el final entenderá por qué título desencanto también el libro, ¿no? Y hay un ajuste de cuentas con mi propio oficio también.
En La Mancha, Jorge, sabes bien dónde quieres ir. Con Francia parece que lo tienes menos claro, ¿no?
Sí, lo de La Mancha fue un encargo de mi jefe de cultura entonces en el periódico. En 2015 se cumplía el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote y el jefe de cultura del mundo entonces pues me mandó a La Mancha a recorrer los pueblos que retrata Cervantes siguiendo un poco la plantilla de Azorín, de la ruta de Don Quijote de Azorín, que es un libro maravilloso, que es un libro de periodismo, de reportaje periodístico escrito por Azorín a los 32 años, que era la misma edad que yo tenía cuando me mandaron a mí a repetir 100 años después aquella ruta. Y yo cogí a Azorín como guía de viaje, cogí el libro de Azorín, que es un escritor que reivindicamos poco y que quizá deberíamos reivindicar más.
O sea, todos los periodistas porque...
Uno de los padres de la crónica parlamentaria.
Claro, para aprender a escribir la crónica parlamentaria, efectivamente, y tú lo has hecho... Yo también, Azorín es una clave
maestro. Y en la primera parte del libro, por tanto, tenía un propósito muy definido de ir a ver qué quedaba de la España cervantina y azoriniana en La Mancha. La segunda parte obedece a una necesidad distinta de detenerme un poco y cambiar un poco de registro y de aires.
Y que quedan muchas cosas, ¿no?
Bueno, sorprendentemente, el paisanaje castellano-manchego perdura con bastante obstinación. Se resiste al paso del tiempo. Evidentemente, el paisaje de Castilla-La Mancha, los pueblos de la Ruta de la Mancha, de la Ruta de Don Quijote, no son los que se encontraba Azorín. Hay agua caliente y hay incluso lunch bar y hay discotecas y hay hoteles maravillosos. Pero por debajo de esa uniformización que el progreso impone ya en casi todos los puntos de Occidente, encuentras la autenticidad de las gentes castellanas, de las gentes manchegas y encuentras los constantes recordatorios de que ese lugar se llama La Mancha y es lo que es por una novela que se escribió en el siglo XVII y que es la obra maestra no solo de la literatura española y universal, sino, según los del 98, el manantial espiritual de la nación española. Es decir, ahí están los puntos de esa hidalguía, esa forma de ser que, digamos, que para muchos escritores encarnan lo más puro del carácter español, ¿no?
Sí, suele decir Cervantes, y además lo repite en muchos momentos del Quijote, de formas muy distintas y muy dispares, que la frontera entre la razón y la locura es muy porosa. ¿Sigue siendo porosa?
Bueno, hay un capítulo del libro en el que cuento mi encuentro con Felipe, que es el habitante, junto con su hija, que es paralítica y que viven todavía allí, según me he informado, que viven en una venta de la época de Cervantes, la venta de la Inés. Un lugar que, según Felipe me informó detalladamente, se mantiene casi exactamente igual que hace 400 años, cuando pasaba por allí Cervantes haciendo de alcabalero, de recaudador de impuestos, que era lo que era Cervantes, ¿no? Y por eso le trataban como le trataban en muchos pueblos, ¿no? Y de ahí cogió ideas para su caballero también, ¿no?
Es una larga masilla, ¿no? Porque allí pasa 4 meses encerrado,
sí,
¿no?
Sí, en la Cueva de Medrano, que también se puede visitar. Y hay quien dice que fue una inspiración muy importante junto con el cautiverio de Argel para la historia de Don Quijote, ¿no? Pero todos esos puntos, todos esos pueblos del Quijote que por los que paso en este libro y por los que pasó Azorín, tienen historias cervantinas, tienen personajes cervantinos, tienen el humor, ese humor conceptista, a veces un poco bruto, lacónico, que se distingue mucho del humor andaluz, que es un humor más florido, un poquito más exuberante, o el humor gallego, que es un humor más sutil, más irónico. El humor manchego es, en pocas palabras, de repente te hacen un retrato surrealista de la realidad, ¿no? Por eso hay muchos humoristas que han salido de La Mancha, y que no es casual eso, ¿no? Uh-huh. Hay un talento especial. Es una tierra de artistas, pero no porque sea una tierra rica, sino precisamente por lo contrario, porque se ríe muchas veces de su condición, que me parece una manera muy inteligente de tomarse la vida.
Dices tú que el humor de Cervantes es triste, pero el de La Mancha no.
El de La Mancha tiene un punto de fatalismo, o sea, pero de resignación con una sonrisa, ¿no? Son gentes que a veces te sueltan un refrán lleno de ironía, de resignación, de fatalismo, de filosofía, pero como sin darse importancia. O sea, el carácter quizá si se mantiene la pureza del carácter manchego, yo hablaría de esa especie de resistencia a la queja. Vivimos ahora una cultura del victimismo, todo el mundo se queja de todo, todo el mundo intenta explotar su condición de víctima para ver si saca algo. Y yo creo que en La Mancha son gente recia y son gente alérgica a la queja. Esa gente nunca te va a montar una especie de identidad, aunque tienen sus problemas y se quejan de muchas veces del olvido de las administraciones, nunca te va a montar un proceso de un proceso, ¿no? No te va a montar nunca una especie de victimización colectiva, porque son gente individualista, hospitalaria, pero seria, trabajadora y muy sufrida. Y nunca se quejan gratuitamente, y eso es algo que me parece muy atractivo en tiempos de quejicas, ¿eh?
Hay que ir a hacer un viaje como el tuyo, con el Quijote leído y bien leído.
Bueno, yo creo que lo disfrutarás más, claro. Cualquiera puede ir al Magro, al Festival de Teatro Clásico, puede visitar algunos de los pueblos preciosos que hay en La Mancha, pero desde luego si caminas por esas tierras, si conduces por esas carreteras, habiendo leído el Quijote y habiendo leído lo que grandes genios posteriores a Cervantes han escrito sobre el Quijote, desde Ortega a Unamuno, pasando por Azorín, lo vas a disfrutar el doble, porque el Quijote es un libro que quizás se nos arroja a los estudiantes, por lo menos a los míos, los que hicimos BUP y COU en tercero de BUP, con 17 años, que quizás es de una edad demasiado prematura para entenderlo bien. Yo lo leí a los 17 porque estaba en el temario del bachillerato, yo era buen estudiante y lo leí, pero bueno, y lo disfruté a medias, pero no lo disfruté como lo disfruté a los 22 siendo universitario y teniendo una asignatura en filología que era Cervantes, era un semestre entero dedicado a Cervantes. Y ahí lo leí y ahí lo devoré y ahí lo disfruté. Y cuando con un buen aparato crítico, una buena edición, pues de Paco Rico, de cualquier otro gran cervantista, lo disfrutas, te das cuenta que es una novela inagotable. Y que mucha gente vuelve a leer en diferentes etapas de su vida porque en cada etapa le dice una cosa
diferente. Cosas distintas. Es lo que tiene un libro tan grande como es el Quijote, que efectivamente, bueno, no solamente en etapas de nuestra vida, es que ha habido generaciones enteras y países enteros que han leído el Quijote
totalmente
de forma distinta. Hasta donde yo sé, los románticos ingleses nos descubren un Quijote que no conocíamos, ¿no?
Absolutamente. Los románticos ingleses, los franceses, los rusos, en Japón, es decir, el Quijote está traducido a todas las lenguas que tienen escritura, o sea, a todas. Hay un museo en el Toboso, bueno, toda La Mancha está llena de museos cervantinos, en cada rotonda hay un caballero y un escudero, pero en el Toboso hay un museo de Quijotes maravilloso, cerca de la iglesia, donde encuentras ejemplares, todo tipo de curiosidades, ejemplares de 3 metros,
sí, sí,
ejemplares de una miniatura que cabe en 2 dedos, ejemplares escritos en tagalo, ejemplares firmados por Mussolini, hay de todo ahí, ¿no? Y llevan a gala además ser pueblos mencionados en el libro inmortal y que además ha dado forma a su cultura, a su folclore, a sus tradiciones, a sus nombres, a las calles. Tú vas por las calles y todas se llaman Basiller Sansón Carrasco, o se llaman Las Bodas de Camacho. En fin, es un libro inagotable.
Hay un capítulo del Quijote al que yo voy muchas veces, vuelvo muchas veces porque me sigue pareciendo verdaderamente un delirio leerlo. Es como un chute de alegría que no sabe uno cómo cuando te desborda qué hacer con la alegría, ¿no? Pero que luego yo ya he leído cosas serias de gente muy seria en el mundo de la crítica literaria, y tú eres un licenciado en literatura además, en el que han visto el origen de parte del realismo mágico en un capítulo maravilloso que es La Cueva de Montesinos.
Sí.
La primera vez que yo vi La Cueva de Montesinos me dieron ganas de llorar, pero porque yo pensaba que La Cueva de Montesinos era una cosa enorme, grande, con pasadizos, donde se subía, se bajaba, aquello, pueden cabe un jabalí y punto. O sea, es que, y cuando dije, pero bueno, hay que tener imaginación, hay que tener capacidad de inventar, hay que tener mucha, mucha inteligencia para poder abordar una historia como esta y hacerle creer a quien está leyendo que realmente lo que está leyendo tiene algún pozo de realidad. No tiene nada.
Es uno de los pasajes más modernos del Quijote. El Quijote funda la tradición, la novela moderna, la tradición narrativa contemporánea. Lo supieron ver los ingleses, mejor que los españoles. Fue un libro tan adelantado a su tiempo que es verdad que en España se leyó como un libro de humor, tuvo su éxito, pero no llegaron a desentrañarlo tan bien como otras tradiciones. De hecho, los ingleses lo recogen como algo absolutamente revolucionario, los franceses también, y luego luego ya, bueno, pues ya todo el mundo acaba reconociendo la genialidad de Cervantes y coloca a Cervantes en pie de igualdad con Shakespeare en la cima, digamos, de la historia, con Homero y con Goethe, y en la cima de los cinco mayores escritores de todos los tiempos. Bien, eso, que a veces reivindicamos poco, que tenemos la mejor novela de la historia de todos los tiempos, bueno, pues es algo que está presente en mi libro y que está presente en... Y cuando vas a la Cueva de Montesinos te das cuenta de que la operación que hace Cervantes constantemente, con ese humor absolutamente genial, es tomar lo prosaico y convertirlo en solemne. Es decir, que es lo que hace la imaginación de Don Quijote con todo. Se pone una bacía de barbero en vez de yelmo, porque el padre de Cervantes, don Rodrigo, era barbero y él le parecía una profesión, era un guiño a su padre también, Cervantes, ¿no? Cuando mete al bar, y el barbero es además amigo de Don Quijote, de los pocos que se preocupan de verdad por él, ¿no? Junto con el cura. Es decir, está lleno de guiños, y la Cueva de Montesinos, que también sale en mi libro, efectivamente, es un llegas ahí, es una especie de oquedad en medio de la tierra, que huele a humedad y hay algunos murciélagos y tal, pero no ves esas cosas medio lisérgicas, que sí, yo no sé si Cervantes en el cautiverio de Argel había probado algún tipo de droga, algún tipo de sahumerio árabe y tal, que le había ayudado a tener alguna experiencia tipo LSD en los beatniks, ¿no? Pero desde luego que es un capítulo muy novedoso y que los simbolistas luego utilizaron para decir, pues aquí también arranca la novela simbolista, ¿no? Es decir, en el Quijote están todas las tradiciones posibles de la novela, está el realismo mágico, por supuesto, porque antes que Macondo de García Márquez está La Mancha y las alucinaciones que producen esos campos, ese calor brutal en verano, ese frío tremendo en invierno, es un clima tan inhóspito que la gente por fuerza se tiene que consolar imaginando cosas, ¿no?
Bueno, a Francia te vas ya un poquito más articulado como periodista, como escritor, como persona. Una palabra, es más, yo el capítulo de lo que es Francia me parece, utilizas continuamente la segunda persona, que creo que es una invitación al lector, pero por momentos creo que es una invitación a ti mismo, ¿no?
Eso es.
Una reflexión que tú mismo vas haciendo y que te preguntas a ti mismo. Y te vas a Francia para ver desde ahí a España, ¿no?
Se me ocurrió ese recurso literario cuando empecé a escribir el libro, dije, voy a introducir de vez en cuando a la segunda persona porque voy a apelar al Bustos que yo era antes de ponerme en camino, ¿no? Porque la premisa de esa segunda parte del libro es que si uno vuelve de un viaje, igual que como partió, de poco sirve viajar. Has hecho turismo, pero no has hecho un viaje, ¿no? Digamos, un viaje, tampoco es que haya tenido grandes epifanías ni transformaciones, ¿no? Pero sí un cierto aprendizaje, que uno vuelva un poco más rico, un poquito más trabajado de cómo se fue, ¿no? Y para eso tienes que tener los sentidos muy abiertos, algunas lecturas y tener una mirada de curiosidad. Y la forma de estar contraponiendo mis prejuicios a lo que yo iba viendo sobre Francia, porque Francia es un destino que para un español está lleno de connotaciones, viene cargadísimo de significados de lo que has recibido. Es una nación con la que hemos tenido una relación de amor-odio a lo largo de la historia.
Muy bien, famoso, sí.
Y entonces todo español, para muchos es la cuna de la democracia, del pensamiento subversivo, de las vanguardias, de la ilustración. Para otros es también, tiene un punto de amenaza a la esencia del macizo de la raza. En fin, es una tierra con la que hay que encararse con profundidad y con la mirada lo más limpia posible. Entonces se me ocurrió que la segunda persona era la manera de ajustar cuentas conmigo mismo, con la mirada que yo tenía llena de prejuicios y que voy limando a lo largo del libro.
¿Volviste, cómo decirlo, un pelín afrancesado?
No, bastante afrancesado. Es decir, yo tenía una prevención. Todo el mundo me decía que los franceses, que nos consideraban a los españoles por encima del hombro, que tenían una mirada condescendiente. No me encontré nada de eso, pero ni siquiera en París. En París un poco, a lo mejor, sí, ¿no? Es verdad que los parisinos son otra cosa, no son Francia. Igual que el tío de Manhattan, probablemente el neoyorquino no es el estadounidense más puro, ¿no? Pero yo rompería una lanza por la amabilidad, la afabilidad y la simpatía del francés de 2021.
Y el trato, y la
educación. O de 2019, que es cuando hice el viaje.
Como dices tú, monsieur por aquí, monsieur por allá,
monsieur
por todos
lados. Sí, o sea,
si
te caía algo, monsieur, tal. Te tratan con una educación y una exquisitez a la que a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor a algunos le puede parecer que son demasiado estirados. Pues bueno, yo agradezco de vez en cuando esa civilidad, ese grado de cortesía. ¿Qué quieres que te diga? Y desde luego que mi experiencia con ellos fue en todos los lugares, en Burdeos, en Nantes, en Bretaña, en Normandía. Fue fastuosa, es decir, gente absolutamente adorable. Eres español, enseguida cae cariño, tal. O sea, ningún tipo de prejuicio.
Hay una cosa que dices y que repites en más de una ocasión, yo por lo menos te noto así, y lo dices con una cierta desazón, ¿no? Y es que al francés se le nota mucho que ama a su patria.
Sí, tienen ese chauvinismo que muchas veces les hace atribuirse como propios logros que son de otros, porque en eso son muy como las urracas, van cogiendo cosas de los demás, de los ingleses, y hacen pasar como propias y tal. Bueno, pero también tienen ese amor a su patria, ese orgullo de lo francés, que les hace, por ejemplo, cuidar su idioma y no incurrir en esto del todas, todas y todes, porque se declaran el desdoblamiento lingüístico terrorismo cultural, porque con la lengua de Stendhal y de Balzac y de Flaubert no se juega, y esto te lo dice uno francés de izquierda y uno de derecha, es exactamente igual. Es decir, tienen, y luego su urbanismo. Es decir, tú vas por un... Los pueblos de España, muchos no tienen absolutamente nada que envidiar a Francia. Bien, pero el tono general de un paseo por Francia es que, o sea, yo no me imagino que hayan hecho destrozos como los que aquí, por desgracia, ha habido en algunos puntos de Levante o de Andalucía. Seguro que hay casos, por supuesto, que habrá casos de pelotazos y tal, pero tú vas por esos pueblos franceses y hasta el último más olvidado tiene una coquetería, tiene un cariño de la gente, sí. Tiene unas flores que cuidan, no se sabe quién, pero que están perfectas las 24 horas del día. No sé, hay algo que aprender ahí de ese amor propio que tienen los franceses por lo suyo.
Bueno, no sean ustedes paletos bóvidos o de Instagram, como dice Jorge. Tómense en serio cuando viajen para volver más rico de lo que... De lo que han vuelto. Este libro es maravilloso, Jorge Bustos, Asombro y Desencanto, con un prólogo muy delicado de un amigo común, que es Andrés Trapiello, un prólogo maravilloso editado por Libros de... ¿Se puede ser, terminamos, hedonista, liberal, progresista y burgués todo a la vez?
Todo a la vez, sí. Eso lo descubrí, ¿sí?, en Burdeos, ¿sí?, bebiendo vino en Burdeos. Creo que se puede. Creo que se puede. Y se debe.
Pues Jorge, es un placer hablar contigo. Hemos estado 20 minutos hablando de tu libro, pero muchas podríamos estar más tiempo porque a mí me ha gustado mucho el libro. Se lo recomiendo encarecidamente a los oyentes. Van a disfrutar mucho de más.
Gracias.
Gracias, Jorge. Sigue la radio.